Es primavera, y tu patio lo sabe. Y con los ahorros de Black Friday en primavera en The Home Depot, es más fácil limpiarlo. Por solo $89, llévate la sopladora de hojas Robe One Plus, con un potente motor que alcanza hasta 90 millas por hora. Ordenada por internet, con la opción de recoger en tienda, y tenla más rápido. Sopladora de hojas Robe One Plus, a solo $89 en The Home Depot. Haces más, logras más. Más detalles en homedepot.com/delivery.
Cuenta la historia que un obispo de Hipona, en el marco de su reflexión sobre el arte del bien amar, asentó: Ubi amatur non laboratur, et si laboratur labor ipse amatur. Lo que podría traducirse como: cuando se ama no se sufre, y si se sufre, se ama hasta el mismo sufrimiento. Lo que el autor de este texto quiso legar a la historia del pensamiento es de una absoluta claridad. El amor es la antítesis del sufrimiento. Si sufrimos, no lo hacemos por amor, sino por otras cuestiones bien distintas. El que ama da sentido a su existencia y con ello también a su circunstancia. Por tanto, el amante podrá dolerse por la pérdida, la frustración o la caída, pero jamás podrá decirse de él que sea un sufriente. No podemos continuar sin antes decir que el autor de semejante reflexión no es otro que San Agustín de Hipona, doctor y padre de la Iglesia Católica, en cuyos textos se recoge la mayor obra filosófica del cristianismo. En nuestra sociedad, el modo que tenemos de ver y vivir el acto de amar no nos ha hecho verlo como un sinónimo de sufrimiento. Es un fenómeno de atontamiento y niñería tan solo reservado para los adolescentes y a los que no quieren salir de la adolescencia. Hemos ligado íntimamente el término enamorarse con aquello que sentimos por alguien al quien miramos como pareja. Y si a eso le sumamos el concepto que tenemos de pareja, el resultado es una absoluta pérdida del sentido último que en sí custodia el verbo amar. El amor no es una vivencia dictada por el ajeno a mi existencia. El amor no es un disparo al aire, no es una respuesta a un elemento causante. Y es que el amor siempre es causa que genera efectos. Una causa que se genera en lo más profundo del corazón del hombre y que contagia cada elemento que compone su circunstancia. No se trata de amar algo o a alguien, sino simplemente de amar. Y es que el que ama descubre que en el dolor de la pérdida está la virtud del crecimiento. El que ama se da cuenta de que en la soledad se siente acompañado, porque jamás le faltará el apoyo que le brinda su propio ser. El amor no es poseer, no es aferrarse a lo eterno. ¿Cómo convertir en eterno aquello que se hace real en el alma de un ser perecedero? Amar es aceptar, es mirar con ojos de conciencia y fe. La conciencia de que todo lo que se me ocurre tiene sentido. La fe de que lo mejor aún está por llegar. Cuando se ama no se sufre, y si se sufre se ama hasta el mismo sufrimiento, que significa dolor, un dolor que deviene del crecimiento, del dejar la piel antigua para revestirse de la nueva, un dolor necesario que por tanto también ha de ser amado. Buenas tardes amigos, soy Esteban Vázquez y esto es El Despertador. Y cuando son las 6:04 de la tarde, 5:04, ahora sí, en Canarias, Onda Capital enciende la alarma de este despertador que pretende zarandear las conciencias de todos los que sintonizan el 95.1 de la FM o nos escuchan a través de www.ondacapital.es. A todos los que deciden sumarse a esta nueva singladura del despertador, sed bienvenidos. Contamos el 16º día del mes de diciembre, el último mes de este año. Hoy en Sevilla el cielo está absolutamente nublado y las lluvias parece que nos están dando esa limpieza en el ambiente que ya veníamos necesitando. Hoy tenemos un programa muy especial, tenemos un testimonio, yo diría que desgarrador, a tenor de una experiencia que, si bien para muchos podría ser canalizada para poder lanzar de lleno toda su ira contra la Iglesia, lo cierto es que nosotros no vamos a ir por esa vía ni por ese camino. Quiero recordarles que nos pueden ustedes seguir a través de Facebook, en el directo, donde además pueden interaccionar con nosotros y enviarle preguntas a nuestra invitada. También quiero recordarles que tenemos un teléfono a su disposición, el 644-384-496. 644-384-496. Ahí pueden enviarnos sus WhatsApps y sus audio WhatsApps. Y también queremos dar la bienvenida a todos los telespectadores de Mindalia Televisión. Le damos las gracias a Marga, que hace posible esta retransmisión cada miércoles. Yo de ustedes me sentaría, me pondría un café calentito, un colacao, lo que quieran ustedes comer, tomarse, pero quédense con nosotros porque el programa de hoy promete. Doña Hortensia López, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, tenemos la primicia. Es la primera entrevista que Hortensia va a conceder, de las muchas que seguro que van a venir, porque sin duda lo que hay contenido en este libro que has escrito es un testimonio que se tiene que gritar bien alto. Antes de empezar, yo quiero aclarar una cosa. Quiero dejar bien claro que el programa de hoy no es una onda para golpear a la Iglesia, no es una excusa para canalizar ese anticlericalismo que nos encontramos hoy en día en la calle. Todo el mundo tiene derecho a pensar como quiera. Hay una pintura del siglo II que está en las catacumbas, en la necrópolis romana que hay debajo del Vaticano, que me llamó mucho la atención porque era una pintura que, como digo, era del siglo II, estamos hablando de los primeros indicios de esa iglesia. Y en esa pintura aparece una barca con un pescador en la barca, y abajo hay dos peces, uno que pica y el otro que se va en dirección opuesta. Es decir, ya en los primeros pasos de la iglesia se tenía bien considerado que la creencia, la fe, no podía ser una imposición, sino un don de Dios, que por tanto había gente que decidía picar en esa caña y hay gente que no. Entonces nosotros en nuestra audiencia tenemos a gente de todas las creencias, pero te agradezco muchísimo la valentía que hace que hoy te sientes aquí para contar tu testimonio.
Gracias.
Bueno, Hortensia, cuidemos la vida consagrada. Así se llama el libro que has escrito. La primera pregunta es obligada. ¿Qué es lo que ha motivado que tú escribas este libro?
Pues lo que me ha motivado era, bueno, primero yo empecé a escribirlo, a mí me hizo bien para yo canalizar todo lo que me había pasado, ponerlo en orden, entenderlo yo misma, y siempre tenía la idea de publicarlo, pero al principio tenía mis dudillas, digo, a ver qué tal sale, tal, hasta que ya al final, pues sí, salía adelante, una amiga mía me animaba mucho, tienes que publicarlo y tal. Entonces primero era eso, canalizar yo toda mi situación, y lo otro pues digamos, yo lo titulo Cuidemos la vida consagrada, porque es ayudar a muchas personas que viven en la vida consagrada, que están sufriendo un calvario y que no reciben ayuda.
Bueno, queremos saludar a todas las personas que nos están viendo ahora mismo a través de Facebook. Nos recuerda Roberto Cuadros que hoy es el día de la lectura en Andalucía, o sea que fíjate qué día más propicio para invitarte hoy a nuestro programa. Yo voy a hacer preguntas, pero quiero que tú te sientas libre de responder hasta donde quieras, ¿vale? Tú has sido... decir ha sido religiosa no me parece, porque yo creo que un seglar también es religioso al fin y al cabo, pero para que nos entendamos, tú has sido monja, has pertenecido a una orden religiosa. ¿Y cuántos años estuviste como monja?
20 años.
Aquí no estamos hablando de una persona que entra, se da cuenta de que eso no es lo suyo y se va, estamos hablando de 20 años. ¿Esos 20 años has estado en el mismo convento siempre?
No, he estado en tres conventos de la misma orden, pero tres conventos de tres diócesis distintas además.
Y si tuvieras que elegir una palabra para describir cómo ha sido tu experiencia como monja, además de clausura, ¿cierto? Como monja de clausura, ¿qué palabra elegirías?
Pues la verdad es que no lo sé, porque en realidad yo he sufrido mucho, pero yo no me siento frustrada ni amargada. Entonces, no sé cuál es la palabra, pues amor, entrega, no lo sé. Pero es también como muy personal, a lo mejor hay gente que no lo entiende.
Acércate un poquito más al micrófono para que se te oiga bien, ¿vale? Porque es importante lo que tienes que decir. Aunque tú sientas que esa entrega que has recibido, o sea, que tú has querido entregar a tu fe, a tu fe al cristianismo, ¿sientes que realmente esa fe de una niña con cuántos años empezaste?
21
con
tenía.
21, una joven de 21 años, ¿sientes que la respuesta que se recibe por parte del convento que te acoge, que te enseña, que te forma, que te tiene que ayudar a canalizar esa vocación, fue la adecuada?
No. No tuve un buen noviciado, ni una buena maestra, ni una buena formación, no. Pero bueno.
¿Y por qué no la tuviste? Es decir, ¿qué cosas sucedieron? Insisto, puedes contar lo que quieras, pero ¿en qué te basas para decir que esa experiencia no fue buena?
Bueno, porque la priora, que también era la maestra novicia, era la única persona, digamos, en el libro creo que lo explico, o sea, todo el poder que hay en un convento de clausura estaba asumido en una persona, cosa que Santa Teresa, que es la fundadora, no lo quería. Entonces era una mujer muy dictadora, era muy orgullosa, y era muy maltratadora, tiene un mal genio. Y bueno, lo que pasa es que tú lo ves ahora, después de tantos años, y lo ves de otra manera, y tú dices, uy, tú lo cuentas y dices, ¿tú cómo aguantaste eso? Y que tú eres, suena a que eres tonta.
Es
que
era cuando... la siguiente pregunta. No la de que eres tonta.
Es como cuando uno aguanta un maltrato, aguanta cualquier cosa, y dices, es que tú eres tonta. No, o sea, tú lo ves después de 20 años, yo ahora no lo haría.
Pero puede que haya mucha gente que esté ahora mismo, que se pueda sentir identificada con tu testimonio, aunque no sea en el marco de una orden religiosa, sino en el marco de cualquier institución jerárquica, ¿vale? Empiezas a ver cosas que no te resultan normales, a lo mejor un trato inadecuado, no sé si se podría denominar que han llegado al maltrato, no sé.
Sí, en el caso de sí.
Sí, bien. Un maltrato constante y evidente. Al principio te puede resultar un poco, bueno, a lo mejor la circunstancia, a lo mejor no ha tenido un buen día, pero sí. Tú ves que esto es continuado,
claro.
Que se repite, que te lleva a no salir de ahí.
Claro, es que cuando eres joven también lo resistes más y no le das tanta importancia, o no lo sé, después de varios años cuando empieza a pesarte incluso en el estado de ánimo, pero al principio no. Dice, pues esta priora tiene un genio que no hay que lo aguante, ¿qué más me da? Yo sigo con mi vida. Que tampoco es tu vida es la priora, tu vida es Dios.
Pero tú seguías y seguía repitiéndose la misma situación.
Sí.
Y la pregunta es, ¿qué te llevó a no dar el puño en la mesa? A no decir hasta aquí, a no decir
pues
esto no...
mi propia consagración. Yo todo se lo ofrecía al Señor y ya está. Y porque la vida religiosa es eso, es el oficio divino, es sacrificarse por la salvación de las almas, rezar...
O sea, tú entendías que ese maltrato formaba parte del sacrificio que tú tenías que asumir en el marco de tu consagración.
Bueno, lo entendía, digamos, lo veía así, pero yo me di cuenta que es un error. Y hay que educar a las novicias del principio que eso es un error. Pero es que nadie te educa en que eso es un error, sino que te dicen que es eso. Esa es la vida religiosa, aguantar que te maltraten.
Quiero decirte una cosa. Nunca habíamos tenido tantos mensajes de apoyo como hoy en este programa.
Sí, muchas gracias.
A través de Facebook. Y creo que es interesante que sepas esto. Te están saludando José María Luque, está saludando Loli Mongue, te está saludando Francisco Zafra, también lo está haciendo Pedro Fernández, que te da la enhorabuena, Mónica Delgado. Independientemente de que hayas tenido una experiencia difícil, esta sociedad te respalda. Esta manera, luego nos podrás contar cómo estás viviendo ahora mismo tu fe, pero me parecía significativo decirte que hay aquí un gran apoyo de todas las personas que te están escuchando este testimonio y que saben que es la primera entrevista, es un libro que en el que te desnudas completamente, es difícil, pero esa valentía se está respondiendo con ese apoyo que te están brindando la gente.
Sí, yo les doy desde aquí las gracias a todos y en mi libro se lo dedico a ellos, lo he puesto al principio, quiero dedicar este libro a todas las personas que me han ayudado a salir adelante. He recibido muchísimo apoyo de mucha gente, gente con fe, sin fe, todo. Y bueno, y gracias a ello se ha ido adelante.
Hortensia, ¿tú sientes que esa experiencia que has tenido en ese convento o en los conventos en los que hayas estado es algo meramente circunstancial, es algo que has tenido mala suerte, por así decirlo, o es algo que está más generalizado de lo que parece?
Que está generalizado, por lo menos en el Carmelo del 90, que es lo que yo he vivido.
¿Qué es el Carmelo? Para que la gente lo entienda, ¿qué es el Carmelo del 90?
Sí, vamos a ver, las Carmelitas Descalzas...
Que es la orden, no la he querido decir antes, pero bueno, sí. Es la orden en la que tú estabas.
En la que yo estaba. Las Carmelitas Descalzas, que son fundadas por Santa Teresa de Jesús, pues en el año, o sea, cuando vino, eso por lo que a mí me contaron, porque yo entré en el 94. Entonces, cuando el Concilio Vaticano II pidió a las órdenes una adecuada renovación de las reglas de las constituciones, a la época actual, claro, las reglas son reglas todas, muchas de ellas de la Edad Media, del siglo XVI, siglo XVII, pues hacía falta una adecuada renovación. Entonces, en el Carmelo se interpretó de dos maneras distintas esa adecuada renovación. Hubo muchas luchas entre ellas, por lo que me contaron, luchas internas y tal, y eso derivó en dos constituciones distintas que las presentaron al Papa Juan Pablo II. Entonces Juan Pablo II aprobó primero una, la de 1990, y luego aprobó las otras constituciones en el año 1991, un año siguiente. Justamente fue el Día de la Inmaculada. Entonces de ahí se deriva, se dice la esclavita del 90, la esclavita del 91. Simplemente
la misma orden con constituciones distintas.
Esa es la diferencia. Vamos, la diferencia. Luego la forma de vida es muy distinta, ¿no?
Y a, la luz, a tenor de que tú hayas salido y hayas contado este testimonio, ¿no ha habido personas de otras órdenes o incluso sacerdotes seculares o que te hayan dicho, sí, yo también he vivido eso?
Sí, algunas. Sí. Ha habido algunas personas que... De hecho, yo con este libro me gustaría ponerme en contacto. Uno de los motivos, uno de los fines de este libro es entrar en contacto con personas que hayan vivido lo mismo que yo. Me encantaría conocer religiosos y religiosas que hubieran pasado lo mismo o parecido y que nos entendiéramos.
Bueno, estábamos en una niña con toda la ilusión del mundo, con veintipocos años, se da cuenta de que quiere ser religiosa, conecta con la orden de las Carmelitas Descalzas del 90 y decide ingresar en la orden, con toda la ilusión que tiene una persona que siente que está canalizando su vocación. Sé muy bien cómo, qué es lo que se siente, porque yo también pasé por una situación similar a la tuya. Y una vez allí, empieza a encontrarte con que pues hay situaciones humanamente difíciles de sostener. Y te das cuenta, esto lo dices en tu libro, te das cuenta de que psicológicamente empiezas a sentir cosas que no son normales, y decides ir a un profesional. Y este profesional te dice que tiene que ver con el modo en el que se te está tratando en el convento.
Sí, él me dijo, yo caí en estado de ansiedad y nerviosismo, me dijo que la causa era el maltrato a la maestra de novicia y también el hecho de que había un choque generacional porque las monjas habían estado unos 20 años sin recibir novicia. Entonces me contó que eso, que después de tantos años no sabían tratarlas. Dicen, en unos conventos las tratan demasiado bien, las mismas mucho, y en otros pues las maltratan. Y bueno, y sí que es verdad que se notaba mucho la diferencia en la forma de pensar, en todo. De hecho, cuando entraba una postulante, es que coincidíamos en todo, nos reíamos, habíamos visto las mismas películas, habíamos conocido al mismo cantante, entonces era otra manera de conversar, ¿no? Y habíamos estudiado las mismas ideas, habíamos...
¿Y cuándo se termina la primera parte de esa pesadilla? Es decir, ¿cómo se termina esa primera mala experiencia en ese primer convento y con esa maestra?
Bueno, es que fue muy largo. Yo en ese primer convento estuve 17 años y pasaron varias cosas. Y bueno, no sé decirte cuándo termina esa primera experiencia porque... O sea, esa mujer... O sea, yo la ilusión que tenía, que luego lo hablas con monjas y todas más o menos piensan lo mismo. Algunas les ha tocado novicia más o menos difícil. Otras no. Otras dicen que tiene una maestra muy buena y tal. Pero otras, y todas están deseando salir novicia y empezar su vida, ¿no? Y es como una carga. Y además que son muchos años y eres una persona adulta. Aunque seas joven, no es como un niño, ¿no? No puedes estar tan sujeto como un niño, ¿no? Entonces está todo el mundo deseando salir novicia y hacer su vida, ¿no? Entonces... digamos que, pues eso, yo en cierto modo también, digamos que aguanté un poco porque yo tenía esa ilusión. De hecho, cuando profesé me sentí más segura, más tranquila y tal. Y la maestra de novicia me da de ser priora. Entonces, hubo un tiempo un poco más tranquilo. Luego volví a ser priora, volví a la carga. Porque ella, claro, cuando yo fui al psiquiatra y el psiquiatra me dijo que yo había caído en un estado de ansiedad por los malos tratos de la maestra.
Lo que pasa es que a mí lo que me cuesta encajar es cuando yo, por ejemplo, leo en tu libro el diálogo que tienes con el psicólogo, con el psiquiatra. Que te llegue a preguntar, ¿estás tomando algo? ¿Tú,
esa fue la médica de cabecera, sí,
y claro, yo lo que no puedo entender es cómo nadie te aconseja directamente el... mira, yo sé que a lo mejor pedirte denúnciala era un poco menos que pedirte que renunciaras a tu fe, pero deja de consentir esto directamente, toma los canales adecuados, pero sal de ahí.
Bueno, vamos a ver, el psiquiatra que me atendió y luego más tarde el psicólogo, que también lo cuento, son súper respetuosos con tu libertad. Yo, por ejemplo, eso que oigo mucha gente que te dice, oye, pero el psicólogo te come el coco. Mi experiencia nunca ha sido eso, sino todo lo contrario. De hecho, el psicólogo que a mí me atendió me ayudó, pero vamos, una barbaridad. Fue desde el respeto. Y es un hombre que jamás en la consulta, yo no puedo decir si era un hombre que tenía fe, no la tenía, si era de derecha, era de izquierda, es que no había ningún tema ideológico, se iba a mi problema, a mi nerviosismo, a mi ansiedad, tal. Entonces, digamos, claro, y luego los sacerdotes...
Lo que estaba motivando eso...
Pero ellos, digamos, que tú eres la que libremente tienes que decidir, ellos no te aconsejan, vete del convento. Ellos, un psicólogo lo que hace es abrirte los ojos para que tú seas la que veas qué te está pasando, por qué, y ahora tú decides.
Eso es lo que me llama la atención, quiero decir, y estoy completamente de acuerdo contigo, y de hecho ese debe de ser el papel de cualquier terapeuta, ¿no? Claro. Acompañar, que no dirigir. Pero lo que me parece muy significativo es que son 17 años, Hortensia.
Ya.
Hortensia, es que son 17 años aguantando malos tratos. Es que el cuadro que tú presentas no es muy diferente al que presenta cualquier mujer que es maltratada por su pareja.
Sí, es que... Pues de hecho, lo cuento, si es que yo cuando dejé la vida religiosa fui a casa de mi madre a descansar, no era mi intención secularizarme, sino descansar, poner en orden mis ideas y tal. Y entonces un día, en la tele, vi una noticia de violencia de género, y tal como lo explicaron, yo me sentí identificada. Digo, si es que eso es lo que a mí me ha pasado. Y estaba, o sea, las palabras y tal, vamos, si yo hubiera leído eso hace 10 años, eso es lo que yo hubiera dicho a las personas cuando yo pedí ayuda, digo esto, pero no lo sabía explicar en esas palabras. Y entonces ahí me metí en internet y me puse a buscar sobre violencia de género. Y bueno, y lo que tú dices, que no hay mucha diferencia. Entonces yo me vino un artículo que lo copié, encontré un artículo de una profesora de psicología de la Universidad de Granada. Y la llamé y todo porque venía su contacto y hablé con ella. Y ella me dijo que los psicólogos tenían vetada la investigación de la vida religiosa, cosa que me extrañó porque es un campo como otro cualquiera, ¿no?
Ya, pero tú sabes perfectamente ese hermetismo y esa opacidad que no por parte de los psicólogos, de los investigadores, sino por parte del objeto de estudio.
Exacto. Y bueno, entonces yo ya leí, hablé con ella y ahí empecé a investigar. Y hice una correlación entre la violencia de género y lo que yo he vivido. Entonces en el libro lo pongo, al final hay un anexo donde adapto las características de violencia de género a lo que puede suceder en un convento cuando la priora es una dictadora. Porque la violencia de género se llama de género porque es entre un hombre y una mujer, pero la causa es que hay una desigualdad de poder, no que sea hombre o mujer, sino justamente, que hay una desigualdad de poder.
Justamente.
Entonces, en un matrimonio, pues la desigualdad de poder se ve que siempre es el hombre, está por encima de la mujer, pero en un convento es la priora la que está por encima de la monja, pero son dos mujeres, aunque sean del mismo sexo, pero la desigualdad de poder es la que provoca esa situación.
Y a los 17 años, tú te marchas, cambias de convento, y en ese convento al que te diriges, ahí la cosa cambia. Es diferente.
Cambia porque esas monjas eran de las constituciones del 90, pero habían sido del 91. Se habían cambiado porque me dijeron que era porque, como venían muchas americanas que venían de convento del 90, pues querían. Pero en realidad fue un cambio, digamos, porque había un número. Pero la forma de vida se notaba que estaban formadas de otra manera, había mucha libertad. La priora era un amor y se vivía de otra manera. Lo que pasa es que ese convento éramos solo 6. Y inevitablemente se cerró y no teníamos ni para comer. Lo pasábamos mal también, pero allí había problemas, pero eran otros. Entonces a mí me ayudó porque vi el contraste entre el 90 y el 91 y entre otro tipo de monja.
¿Tanta diferencia puede haber dentro de la misma orden con dos...?
Simplemente con que la priora no sea dictadora cambia todo. Todo, todo, todo.
¿Y cuando termina esa experiencia, qué pasa?
Bueno, pues que lo que nos pasó es que se hablaba mucho, yo desde que entré, allí se hablaba mucho de cerrar convento, de buscar convento y tal. Entonces nosotros teníamos amistad con otro convento que nos animaba a que nos fuéramos todas con ella, porque además que cuento que se iba a cerrar, si es que no había ni para comer, si es que había noches que no cenábamos, era un huevo duro, no había, o sea, es fatal. Y entonces nos animaba. Y entonces había una novicia en este convento, en Écija. Había una novicia que ya estaba deseando irse porque tenía muchas ganas de tener un noviciado y este convento era un convento que tenía 3 o 4 novicias, entonces ya estaba todo ilusionado con marcharse. Y bueno, pues al final lo decidimos y nos fuimos solo nosotras dos, las otras monjas se fueron a otro convento, ese convento se cerró y bueno, y ya fuimos al tercer monasterio, que yo lo llamo aquí Monasterio Blanco, de otra diócesis, y ahí empezó otra andadura.
¿Y cómo fue esa andadura?
Pues al principio muy bien, estas eran del 90, y claro, yo en realidad el radicalismo que había en el primer convento que yo estuve, yo creía que era de ellos solo, o sea, yo llegué a pensar que se habían equivocado, vamos, que era algo tan, era único. Pero luego en este convento es que tenían el mismo estilo de gobierno, eran mejores en otras cosas, eran mucho más abiertas, más, eran mejores en muchos aspectos. Pero la primera era una dictadora, y es que te amargaba la vida igual, igual que el otro convento, es que te amargaba la vida, entonces no pudo ser.
Bueno, vamos a poner un punto y seguido aquí, vamos a dejar un espacio a nuestros patrocinadores y a la vuelta vamos a continuar con este testimonio. Uh-huh. Y también con cuál es el horizonte al que debería dirigirse la Iglesia en el marco de una experiencia como la tuya. No se vayan, por favor, no se vayan, que queda mucho programa todavía. 30 minutos pasan de las 6 de la tarde, las 5 en Canarias, y nosotros estamos hoy con un testimonio muy valiente, muy difícil, por lo menos yo me pongo en su piel y para mí sería muy difícil, entre otras cosas porque es complicado moverse en esa línea en la que se pueda entender realmente cuál es la motivación que hay de fondo en este testimonio que hoy estamos escuchando. Estamos con la autora de este libro, del libro Cuidemos la vida consagrada, que está editado en la editorial Círculo Rojo, y nos está contando su experiencia como ex monja, no ex religiosa, sino ex monja, y nos está de alguna manera planteando unas cuestiones que yo creo que principalmente ha de planteárselas precisamente es el seno de la Iglesia, porque, y esto lo estamos hablando ahora mismo a micrófono cerrado con Hortensia, a mí me consta que Hortensia no ha variado ni un ápice su fe, si acaso ahora su fe es más fuerte, y sigue siendo hija de la Iglesia.
Sí.
Lo que pasa es que yo creo que a nuestra madre tenemos que quererla con sus defectos y con sus virtudes, y no podemos idealizar, igual cuando hablábamos antes en la entradilla sobre el amor, idealizar el amor, convertir al otro en una cosa que no es para poder amarle, pues es absurdo, porque tarde o temprano eso se termina cayendo. Entonces es muy interesante que nosotros con total libertad podamos hablar desde el amor, desde el respeto, que quede esto bien claro a todas las personas que nos están escuchando, con total amor y con total respeto tenemos derecho a contar nuestra vivencia para que desde ese amor a la verdad os hará libres. Sigo citando textos que aparecen en el libro sagrado, se puedan cambiar aquellas cosas que hoy en día siguen haciendo sufrir a mucha gente, que lo único que quieren es expresar, como todos, su vocación. Bien, en esa línea seguimos, nos habíamos quedado en el último convento en el que estás. Uh-huh. Allí la situación vuelve otra vez a parecerse a la primera. Uh-huh. Porque de nuevo el mando del convento, el mando de la comunidad, lo tiene, uh-huh, una persona con tintes dictatoriales. Uh-huh. Y ahí es donde ya me supongo que la cosa se pone más cruda y, uh-huh, ya te replanteas el seguir por esa vía.
Claro, ahí los problemas también eran otros, aparte que ella era muy dictadora, la comunidad estaba dividida en dos, porque había un grupo de peruanas que a las españolas nos hacían la vida imposible, entonces había dos grupos, allí estábamos, españolas contra peruanas. Y pues claro, la idea de ella, consciente y conscientemente, lo que era, nos hacía la vida imposible a las españolas para que nos marcháramos, y ella quería quedarse con el convento. Luego traen vocaciones de Perú, que Perú, por lo que sea, es un país que tiene muchísimas vocaciones para todas las órdenes, y bueno, era esa un poco la dinámica que había, y por lo que sea, que yo no lo entiendo y nunca lo entenderé, aquella priora favorecía a capa de espada a las peruanas y a las españolas, todo lo contrario. Entonces ahí se creó un problema grande. Y entonces, ¿qué pasa? Había una monja de Sevilla también, allí, tenía 30 y pocos años, que, bueno, las peruanas se cebaban en ella, entonces ella un día se marchó, ya harta, y cuando ella se marchó, pues se cebaron en mí, y empezó ahí la persecución, y yo ya no, dije, se acabó, yo otra vez lo que he pasado, el momento de piedra, como lo llamo aquí en el libro, hasta aquí.
¿Qué significa para ti tener que abandonar el barco en el que tú navegabas en el mar de tu vocación? Es decir, ¿qué significa para ti tener que cambiar el modo de expresar tu vocación?
Fuertísimo, lo pasé fatal. Yo cogí, cuando dejé el convento, cogí una depresión fatal, fatal, fatal. ¿Y qué significa? Pues muy duro, porque es algo que no se puede explicar, que tú hayas dado la vida por la Iglesia y que la Iglesia como institución, porque la Iglesia, una cosa es el pueblo de Dios, otra cosa es la jerarquía eclesiástica y cómo funciona la burocracia en la Iglesia y tal, entonces que la Iglesia te dé una patada, es fortísimo, no se puede explicar.
Antes de irte del convento, antes de decidir abandonar tu consagración, teológicamente hablando no está bien dicho, pero uh-huh, para que nos entendamos, ¿tú no intentas hablar con los superiores? Sí, ¿no intentas dirigirte a vicario, obispo?
Sí, pero por ejemplo en el convento, en el último convento que lo llaman el Monasterio Blanco, pues ahí hablé con el obispo personalmente, porque lo que se llama la visita, o sea, cada 3 años hay elecciones priorales y entonces eso está precedido por lo que se llama la visita, que el obispo habla con todas las monjas a solas en el locutorio, luego el obispo entra en el convento, visita el convento, por eso se llama visita, y ve los libros, las cuentas, en fin, ¿no? Todo. Entonces cuando yo hablé con él, pues le conté la situación del convento, digo, aquí pasa esto, y él me dijo, no, si eso yo ya lo sé, yo sé que este convento funciona muy mal, dice, no, y me dijo, tú aguanta todo lo que puedas, cuando no puedas más te vas y ya está. Y me quedé, ¿eh? Digo, bueno, pero no me acuerdo qué le dice, no, porque si la priora no sé qué le dije, que usted no va a hacer nada, otro no me acuerdo, dice, no, porque si la priora sospecha que una monja ha hablado conmigo, puede recibir represalias, por eso yo prefiero no hacer nada, para que la monja no reciba represalias. Me dejó fuera de juego. Lo que tiene que hacer un obispo es presentar un expediente a Santa Sede para que esa priora sea depuesta, y lo que tiene que hacer no deja a Ana. Y ahora me dice, aguanta todo lo que puedas, cuando no puedas más te vas y ya está, tan tranquilo, ¿no? Y ya está para ti, que para ti te quitas un problema de en medio y a una monja menos que la escucha quejarte. Pero para la monja no es, ya está. Para la monja es tu vida. Para la monja es un montón de sentimientos. Son muchas cosas y luego que me hace gracia, te vas y ya está. Bueno, ya está, ¿qué? ¿A dónde me voy? ¿En qué condiciones? ¿Usted me va a pasar todos los meses un dinero para que yo pague un alquiler? Porque eso es.
¿Nos puedes contar exactamente cuál es la situación en la que te encuentras ahora mismo? Porque esto es importante que la gente lo sepa. Es importante que una persona que tiene estudios de filología, una persona que sabe idiomas, francés, italiano, portugués, chapurrea el inglés, una persona que ha estado 20 años viviendo una experiencia que muy pocas personas las pueden contar, con la riqueza psicológica, con la riqueza vivencial que eso supone. Uh-huh. Una mujer que ha sido capaz de luchar contra todo eso, que ha sido capaz de escribir un libro, que ha sido capaz de sentarse en una radio a contar su testimonio, ¿cómo se ve a día de hoy?
Bueno, yo ahora, digamos, yo estoy bien, digamos, anímicamente y eso, estoy contento, estoy feliz. Ahora,
¿a nivel laboral?
En la vida laboral, mal. Picoteando por aquí y por allí, trabajos ocasionales, a veces con contrato, otras veces no, y bueno, económicamente mal, porque no se me abren puertas, porque yo sé hacer muchas cosas pero no tengo título, porque tengo más de 40 años y en España es una sociedad que a partir de los 40 ya no te quieren para el trabajo. Esto parece la fuga de Logan.
Esto tiene que cambiar, no sé cuál es la cámara, pero esto no puede seguir. Es ahí, ¿no? Jesús, la cámara mía es esta, ¿no? Esto tiene que cambiar. Si los que nos estén viendo ahora mismo, compartís este vídeo, hacedlo llegar donde haya que hacerlo llegar, pero esto no puede ser. Una persona que ha tenido una vivencia y una riqueza personal, psicológica y espiritual como esta mujer, esto está desaprovechado, esto no puede pasar, por favor.
Es que es una de las cosas que pienso yo en mi libro, propongo, digo que la Iglesia tiene obligación, para mí es una obligación, tiene que crear un organismo que ayude a los religiosos y los sacerdotes que dejan la vida religiosa a la reinserción en la nueva vida, digamos, en el mundo que se llama, pero bueno, el mundo es el mismo, pero a su reinserción. Entonces, una ayuda económica, hay que empezar por ahí, es que es así. económica, espiritual, psicológica, moral, o sea, ayudar, no hundir, humillar. No es que la iglesia actualmente al religioso que lo deja le da una patada, y es que encima en plan negativo, ¿no? Tú eres un infiel, ¿un infiel de qué? ¿Tú qué sabes si yo soy fiel o infiel? Además que en materia de religión se es fiel o infiel a Dios, y eso no lo puede juzgar nadie. Tú no puedes juzgar con una persona porque deja un convento de infiel, si la infidelidad consiste en el pecado mortal. Eso es lo que dice la iglesia. Dejar un convento no es pecado.
Te voy a contar una anécdota que me pasó a mí. Yo fui seminarista en el seminario de Huelva. Tuve 5 años allí. Y recuerdo que un año después de yo abandonar el seminario, en una misa crismal, el Martes Santo, yo voy con el cura de mi pueblo, con el que entonces era el cura de mi pueblo, a Huelva, a esa misa, y me encuentro allí a algunos de los que hasta entonces habían sido mis compañeros y a algunos de los que eran mis profesores. Y cuando llego, el que en aquel momento era vicario de uno de los vicarios de Huelva, que además es de mi pueblo, don Daniel Valera, me dice: ¡hombre, el hijo pródigo! A lo que evidentemente le respondí: que yo sepa, yo no he abandonado la casa paterna.
Claro.
Entonces, reconozco que eso, ¿no? A veces, esta parte, esto conste, esto lo digo yo, Esteban Vázquez, no tiene nada que ver con Hortensia, esto lo digo yo. Ese tipo de comportamientos se parecen más al comportamiento de una secta que al comportamiento de la Iglesia de Jesús. El que tú abandones, por la razón que sea, por la que sea, abandones la vida consagrada, o abandones tu vocación como sacerdote, o abandones... Yo era un simple seminarista, y porque dejé el seminario, resulta que me había convertido en el hijo pródigo. Eso no lo tendríamos que revisar, porque sí. la iglesia es el conjunto de los bautizados.
Exacto.
Y que yo sepa, ninguno hemos apostatado ni hemos
claro,
ido a...
Exacto. No tú sé. Dejas la iglesia, tú dejas la vida religiosa, digamos, oficialmente, como yo digo, porque vida religiosa es vivir según la religión. Si tú dejas un convento, pero tú sigues asistiendo a misa, frecuentando los sacramentos, haciendo oración, no has dejado la vida religiosa. Pero bueno, digamos que tú dejas, entre comillas, la vida religiosa, pero tú no dejas de ser hijo de Dios y de la iglesia. Es que en ningún momento dejas, tú no pierdes tu condición de bautizado.
Y si me aprietas, Hortensia, yo creo que tú no dejas de ser hijo de Dios, aunque dejes la iglesia. Pero bueno,
eso ya son cosas mías.
Una cosa que quiero, antes de que terminemos, que sí que quiero que comentes. Una vez que tú abandonas el convento, una vez que tú tienes que replantearte tu modo de vivir tu vida en la iglesia, y etcétera, ¿tú sientes que la iglesia te sigue acogiendo o sientes que la iglesia te da la espalda?
Siento que me da la espalda a nivel institucional. Luego he recibido mucha ayuda en a nivel económico, de la Hermana de la Cruz, Cáritas, la Hermandad de Gran Poder, pero a nivel institucional te dan una patada, pero vamos.
O sea, tú has tenido que recibir ayuda económica.
Sí. Y todavía de vez en cuando la recibo, vamos, dime, cuando la Hermana de la Cruz me ayuda mucho.
Me cuesta seguir, o sea, me cuesta entenderlo.
Pues es a lo que
me
íbamos,
cuesta entenderlo.
Que eso que estábamos diciendo, que la Iglesia tiene obligación de crear una institución para la recesión, es que pierde a un montón de gente con un potencial que puede ayudar en la educación, en sanidad, en la animación litúrgica, en la catequesis. Es que pierde, o sea, tú dejas un convento con una patada. Hombre, que yo deja un convento, tú no sabes ni por qué, y que no pasa nada. Pero es una persona que tiene una formación y potencial, utilízalo. Y ahora, bueno, tú has dejado este convento, lo que sea, pues venga, yo te coloco aquí y tú sigues ayudando a la iglesia y sirviendo.
Pero tú actualmente no vives tu vida, tu fe en comunidad, estás dentro de una comunidad, ¿te han acogido alguna comunidad?
Sí, yo soy de la Orden Tercera de los Calzados, Carmelitas Calzados, que
¿y
es
ellos,
otra rama.
Ellos
de la...
saben tu historial.
Sí, y ellos me han acogido desde el principio y muy bien, se han portado bien conmigo, me apoyan, muy bien, no he tenido ningún problema con ellos. Son de otra manera, son más abiertos, más de otra manera.
¿Y tú sientes que tienes alguna, ¿crees que la Iglesia tiene una asignatura pendiente contigo? Es decir, ¿tú ya puedes decir esto ha terminado, ya está y estoy en paz? ¿O todavía necesitas algo de la Iglesia que la Iglesia no ha querido darte?
Yo creo que necesito, yo tengo un sentimiento ahí como de justicia, ¿no? Que la Iglesia me haga justicia con todo lo que me ha pasado, que creo que nunca va a pasar, pero bueno, esa herida está ahí. Está ahí. Ya te digo que es muy fuerte.
¿Pero has asistido a que esto se corresponda, esa justicia?
Sí, yo creo que eso no. Yo creo que las ejes de que eclesiásticas que no quiero ofender a nadie, no quiero decir, pero es que yo creo que es que pasa de todo. No sé si lo que estoy diciendo es muy fuerte o no, pero yo la impresión que a mí me da es que pasan de todo. O sea, es... lo que está en el poder es que pasa.
Tú te has sentado delante de un obispo, te has sentado delante de un vicario, tú has contado tu testimonio.
Sí.
¿Y ante eso qué te encontraste?
Nada,
¿cuál era la respuesta?
Pues nada, que me secularizara y ya está. Claro. Y punto, me presionaban para que me secularizara. Entonces, claro, el problema se lo quitan ellos de en medio, como me dijo el obispo.
¿Y más arriba? ¿Has probado a escribir a la congregación?
Sí, yo escribí a la congregación para los religiosos cuando me secularicé.
Que para que la gente nos entienda, es como una especie de ministerio del Vaticano.
Uh-huh. Yo escribí al cardenal prefecto contándole mi situación.
Que es para que la gente nos entienda como el ministro.
Sí, algo así. Y entonces me contestaron diciendo que como yo ya estaba secularizada, no le competía ese dicasterio. Con lo cual, es una frase que no entiendo, que me dolió muchísimo.
¿Y entonces a qué dicasterio pertenecerías ahora?
Bueno, yo ahora a la congregación de los laicos, me imagino, no lo sé, pero es que yo lo que contaba era lo que había pasado.
Claro,
le había contado, pero yo era dictadora, había contado que hay que poner orden, y me dice que no le compete a ese dicasterio. Digo, no sé a qué dicasterio le competirá, no sé. Y aquello me dejó fuera de juego. Y ahí fue cuando yo escribí el libro. Yo pensé, yo esto lo tengo que contar porque tenía esa necesidad de contarlo. ¿Y
has pensado repartir algunos libros a determinadas cabezas de la Iglesia para que, si tienen a bien, puedan leer y entender lo que vive una persona en una situación como la tuya?
Sí, tengo idea de mandar un ejemplar al Papa, otro al prefecto cardenal de la Congregación para los Religiosos, que creo que es otro al que yo escribí, no sé si el mismo, pero bueno, da igual, el caso que llegue. Y otro, quiero también mandarle uno al presidente de la conferencia Episcopal Española. Pero vamos, es que no he tenido tiempo porque a mí este libro se me llegó antes de ayer.
Sí, y nosotros hemos adelantado por la derecha al Papa, al presidente de la conferencia, nos hemos puesto por delante.
Eso digo, que no tenía ni tiempo.
Esa es la virtud que tiene el despertador. Pero, digamos, teniendo en cuenta, ¿no?, quién eres, y yo creo que ya la gente puede entender quién eres, ¿no? Uh-huh. Y que no hay atisbo de maldad alguna, ni en tus palabras, ni en tu actitud, uh-huh, ni en tu gesto. A tenor de lo que has vivido, a tenor de que aún sigues siendo una persona que vive su fe en comunidad, desde tu humilde opinión, ¿cuáles consideras que son las asignaturas pendientes de la Iglesia del siglo XXI? ¿Cuáles son los puntos débiles? ¿Cuáles son aquellos aspectos que la Iglesia debería revisar para que se parezca más a la comunidad que tiene a Jesús como figura de referencia?
Bueno, en la vida religiosa, que es lo que yo he vivido, pues falta. Yo propongo también el libro, es que yo al poco de secularizarme conocí a una monja que estaba exclaustrada, luego al final se secularizó, nos hicimos amigas, y ella me fue a México. Es decir, yo casualmente sí conocí, hay un programa que llevan unas hermanas, unas monjas de
también aparece al final de tu libro, el programa Kairos. Pues,
el programa, ¿no?, Kairos, sí, que es un programa de ayuda a los religiosos, que es un programa integral, es espiritual, psicológico, también se tiene un horario bastante, o sea, un horario que es bastante flexible, ¿no? Tienen la misa, el oficio de vino, adoración al Santísimo, tienen dirección espiritual, tienen terapia psicológica individual, grupal, gimnasia, de todo, ¿no? Entonces están allí, son 6 meses que están renovando su vida, un lugar de descanso, y eso vendría muy bien a la vida. Eso es lo que a mí me hacía falta. Yo cuando fui a casa de mi madre era con intención de descansar, serenarme, centrarme, pero las circunstancias no se daban. De hecho, aquí me presionaba para que me secularizara, pues lo tuve que hacer, lo hice, y ya, pues no es que lo tuviera que hacer, es que ya digo, hasta aquí llegué, ¿no? Entonces, eso es una asignatura pendiente, revitalizaría mucho la vida religiosa. Otra asignatura pendiente, pues permitir que los psicólogos estudien en la vida religiosa, que es un conjunto, vamos, es que se podría hacer un montón de bien. Una cosa de la que se podría y se debería hablar en los conventos es de la autoestima. Es algo de lo que no se habla y hunde mucho la monja, y muchísimas cosas. Otra asignatura pendiente, crear un organismo para la reinserción de los religiosos, siempre ayudando y no humillando. No sé, muchas cosas así. No, la vida religiosa hay mucho por hacer.
Me quedaría contigo hablando horas, la verdad. No sé si alguna de estas cosas que has dicho se llevarán a cabo o no. Yo creo que es fundamental que la Iglesia empiece a aceptar la crítica, la autocrítica, que de hecho en la propia historia de la Iglesia ha sido algo muy común. La propia Santa Teresa de Jesús
fue una reformadora.
Fue una reformadora, pero es que no nos tenemos que ir tampoco a la psicología de los místicos. Ahí tenemos a el cardenal Cisneros, que hizo una verdadera reforma dentro de la orden franciscana en su tiempo, en la que prácticamente, custodiado por la Guardia Real, tuvo que entrar convento por convento, porque lo que había dentro de los conventos era una situación que para nada tenía que ver con los votos que cada uno de ellos habían profesado. La reforma es algo forma parte de la vida de la Iglesia y de la vida de cualquier persona, ¿no?
Claro.
El adaptarse, siempre se ha dicho que si la Iglesia se casa con los tiempos, siempre se quedaría viuda.
Uh-huh.
Y eso es cierto, que la Iglesia tiene un mensaje que conservar, tiene que custodiar un modelo que no cambiará nunca, no pasará nunca de moda. Pero el cómo se transmite, el cómo se custodia, el cómo se lleva a la vida ese modelo, evidentemente tiene que ir ligado a los propios signos de los tiempos, a las propias estructuras vitales de las personas y de las estructuras también sociales. Entonces, ojalá no fuese tan difícil que de aquí a un tiempo, pues no sé, cada cierto tiempo, en las distintas diócesis se hicieran sínodos donde se escucharan testimonios como por ejemplo el tuyo. Ahora, por ejemplo, la Iglesia está muy sensibilizada con el tema de los abusos a los niños. Pero claro, ¿qué ha tenido que pasar para que se llegue a eso? Para que el Papa decida prestar oídos a eso. Que ya haya escándalos por todos lados, que se haya tenido que meter la justicia de por medio, y cuando ya no nos queda más remedio, entonces ya la Iglesia da una respuesta. Bueno, pues ya tenemos aquí, hoy hay aquí un programa que puede escuchar cualquier persona desde la plataforma de iVoox o desde Facebook o de donde sea, en el que se está denunciando una realidad que me voy a sumar a tu causa. Yo también he vivido eso. Yo también he vivido cómo las conductas dictatoriales de un formador de seminario hace que bueno, a mí me echó directamente del seminario. No es que me echara de que me dijera vete, sino que me tuve que ir porque era insoportable la vida dentro de un seminario con cinco personas. Entonces, hay que cuidar, como dice tu libro, hay que cuidar la vida consagrada, hay que cuidar la vocación de una persona que en una sociedad como la de hoy decide ir contracorriente. Y si encima de que va contracorriente de toda una sociedad que tiene unos valores completamente diferentes, te encuentras que la acogida en ese lugar en el que tú decides proyectar tu vocación y canalizar tu vocación es la que has recibido tú o la que tuve yo en su día, pues evidentemente estas cosas hay que revisarlas. Y siempre es muy fácil decir, no, este es un seminarista rebotado.
No es así.
Yo, a diferencia de ti, no me considero ya militante, en el sentido de que no soy de misa dominical ni soy de profesor, pero amo a la Iglesia, le tengo el amor de quien se ha criado en su seno. Y aunque soy consciente de cuál es el conjunto de todos sus defectos, también soy consciente de cuál es el conjunto de todas sus virtudes. Y la crítica que hago ahora y la que haré al final cuando despidamos el programa, que evidentemente no es tan suave ni tan dulce como la tuya, porque tú estás ahí, lo vives y es tu fe, sigue siendo una crítica constructiva. Yo no soy de los que piensan de que la Iglesia se tiene que acabar, tenga que destruir, nada de esto, pero sí creo que la Iglesia tiene que volver a abrazarse a quien la fundó sin querer fundarla o sin por lo menos plantearse fundar una iglesia con esta estructura, ¿no? Pero tiene que abrazarse a la figura de ese fundador, que bueno, pues no tuvo ningún inconveniente en su momento para separarse de toda una estructura religiosa. Bueno. Hortensia, te agradezco muchísimo tu participación.
Y a vosotros.
En este micrófono. Espero que cuando seas una autora de referencia, cuando te pidamos que vuelvas a esta radio, pues que te acuerdes que en tus inicios
sí.
Quisimos dar voz a un testimonio tan interesante como el tuyo.
Sí, por supuesto.
También si alguien puede ofrecernos algún tipo de ayuda para que Hortensia pueda tener un trabajo digno y acorde a lo que ella sabe y ha experimentado y lo que puede dar, pues esto también lo pido desde aquí. Yo creo que es justo. Hortensia, muchísimas gracias.
A vosotros.
Y nosotros vamos a ir ya despidiendo nuestro programa. Nunca entenderé cómo es posible que aquella iglesia que tuvo como referencia al que no tuvo ningún complejo en hacerse un látigo de sogas y expulsar a los mercaderes del templo, o de llamar raza de víboras a los dirigentes políticos y religiosos de una sociedad, decide abrazarse a la obediencia y a la sumisión hasta el punto de aceptar, a veces, hasta incluso el maltrato. Pues miren, esto nada tiene que ver con la iglesia de aquel que dijo: un mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Y su manera de amar fue hasta el extremo, hasta dar la vida por todos. Ojalá seamos capaces de reflexionar esta cuestión que tanta falta nos hace en la iglesia y en las demás instituciones. Con esta reflexión os dejo, esperando que el miércoles que viene seáis todos los que habéis sido hoy y unos cuantos más. Hasta entonces, un abrazo.